El Club de los Negocios Raros, el magazine del mundo del libro en Radio Intereconomía, dirigido por Andrés Sánchez Magro.
¿Qué tal estáis? Feliz domingo 10-12 de junio de 2022, un domingo que para algunos ha estado marcado por lo que ha ocurrido en la capital jienense, y ahí lo dejo, un acto cultural de primera magnitud, y que hoy, en este domingo, que ya empieza a estar atravesado por la calor, en el umbral del verano, si no estamos ya climatológicamente hablando, es Espacio Libros. El Club de los Negocios Raros, Chesterton y todos esos personajes excéntricos, extravagantes, como somos los que amamos el mundo del libro, porque somos heterodoxos por definición. Entre que estamos encerrados en la calle y en contra de todo, amamos el libro. En ese callejón de los milagros, que una semana más, domingo, tenemos en Radio Intereconomía, y que hoy tenemos a la bella, peligrosa y sinuosa Candilejas. Música, cordura y control. Y no hemos cedido las palomitas. Capo di tutti capi, Sergio Rodríguez, ucraniano Sergei. Un email para vuestras consultas, invectivas, sugerencias, recomendaciones librescas, cnr@intereconomia.com. Y si es historia por Jaén pegando botes, o estáis lamentándoos, o por ahí, de malas andanzas, de malas calles, de mala o buena vida, tenéis un podcast en iVoox, también en la web de la radio, intereconomia.com, para que podáis recuperar vuestro programa de libros favorito. Como ya dije anteriormente, vamos a este callejón de los milagros, que está lleno de luz, lleno de sol, y a veces lleno también de momentos lúgubres, como la propia vida, como la propia vida.
El Club de los Negocios Raros, el magazine del mundo del libro en Radio Intereconomía.
Y el verano, afortunadamente, se produce una eclosión de teatro y de teatro clásico. Si hay algo más literario, un género, yo no creo mucho en los géneros, no sé si Ignacio García, el director del Festival de Teatro Clásico de Almagro, cree en los géneros, creo solo en la literatura y en el arte. Y vamos a hablar con este director del festival, su 45ª edición, Ignacio García, buenas noches. ¿Tú crees en los géneros o crees solo en la literatura y en el arte?
Bueno, buenas noches y muchas gracias por la invitación. Pues los géneros existen y los géneros están ahí. Y por ejemplo, en el teatro barroco en Almagro es muy clara la diferencia entre la comedia y el drama. Pero es verdad que vivimos ahora un tiempo en el que la posmodernidad y muchas de las propuestas que recibimos en el festival hibridan, mezclan los géneros, se proponen fórmulas nuevas en las que los límites entre los géneros son menos difusas y en el que la libertad creativa de los artistas permite nuevas visiones de las obras. Yo siempre digo que nuestro festival no es un festival de teatro clásico, sino de teatro contemporáneo sobre textos clásicos, y los géneros son mucho más flexibles.
Pero hay una base fantástica, fundamental, estos textos clásicos que amamos, que son imperecederos, que son eternos, y el Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro, 45 ediciones ya, siempre para mantener ese legado, actualizar ese legado, que desde que tú asumiste la dirección, creo que es tu leitmotiv, ¿no? Actualizar radicalmente el legado. Y este año, con un optimismo claramente desbordado y desbordante, ¿no, Ignacio? Porque recuperar un poco ya todo, ¿no? Continuar el hilo, ¿no?
Es una gran noticia, sí, para todos, poder después de 2 años que han sido muy difíciles, aunque hay que decir que el festival se ha celebrado, ha sido una victoria colectiva de mucha gente, de los espectadores, de las compañías, pero este año volvemos a los aforos completos, ya sin mascarilla, volvemos a la plaza, volvemos a la programación internacional. Por ejemplo, para nosotros es muy importante la visión americanista, cómo los países desde América son también patrimonio del siglo de oro, cómo allí nacieron algunos autores como Sor Juana Inés de la Cruz o Juan Ruiz de Alarcón, y cómo las compañías hoy desde allá tienen lecturas completamente diferentes de ese patrimonio común. Este año Uruguay es país invitado, pero tenemos Una vida de sueño de Chile, otra de Estados Unidos, tenemos compañías de Argentina, de Colombia, de Guatemala, de México, y eso va a dar una vuelta a la normalidad después de 2 años en los que las compañías internacionales no pudieron llegar hasta el mar.
Quizá, y creo que lo has declarado en una entrevista que ya has dado, Ignacio, dice que es la edición más variada, ¿no?, en cuanto a los orígenes de las producciones, y con la presencia evidentemente destacada de Uruguay, ¿no?, el país invitado, un país que en principio a lo mejor a un público generalista no tendría ese gancho dramático, teatral, pero lo tiene evidentemente.
Sí, sí lo tiene, y efectivamente es la edición más variada porque pues ha habido 2 años de espera y ha habido acumulación de muchas propuestas internacionales que estaban seleccionadas y que no podían venir, y este año por fin pueden venir todas. Aparte de América, vamos a tener Costa de Marfil, Reino Unido y muchas regiones.
Italia.
De España. Hay 12 comunidades autónomas representadas. Pero sí, es verdad, además, que después del tiempo de la pandemia tocaba abrir la mirada, ¿no?, a otras realidades. La realidad uruguaya es muy desconocida, excepto en España, pero tiene mucha importancia en el siglo de oro, porque artistas tan importantes como Margarita Xirgu o como Pepe Struch, en el exilio republicano fueron allá, y en Montevideo crearon nuevas instituciones como la Comedia Nacional, como el Teatro del Galpón, que han tenido una importancia enorme en la difusión del siglo de oro y en una nueva mirada del siglo de oro, y todas esas compañías y esos artistas relevantes van a venir a Almagro este año.
Sí. Pero también nuestros clásicos, ¿no? Porque la Compañía Nacional de Teatro Clásico, que tan ligada evidentemente a Almagro durante tantas ediciones, nada menos que 4 espectáculos y con un estreno absoluto, que es algo muy bonito, ¿no? Porque ya solo el título dice algo importante para los que amamos el teatro. Adolfo Marsillac soy yo, ¿no? Y nada menos que con Nuria Esper, con Carlos Hipólito, Adriana Ozores como cabezas de cartel. O sea, un tacazo.
Sí, los grandes nombres siguen pasando por Almagro, esos grandes nombres que decías, bajo la dirección de Lluís Omar, director de la Compañía Nacional, vienen a hacer ese homenaje a Adolfo Marsillac, que es una figura fundamental para comprender el teatro español, el teatro clásico, fundador de la Compañía Nacional, y el Festival de Almagro, también es uno de los grandes impulsores del festival. Y en efecto, esa es la primera de las 4 propuestas de la Compañía Nacional, junto a grandes títulos como Burlador de Sevilla, dirigido por Xavier Alberti.
Diablo Cojuelo,
El Diablo Cojuelo, exacto, en una coproducción con Cataluña. Y Lo fingido verdadero, de Lope. O sea, los grandes, grandes títulos, Lope y Calderón.
Además, el Diablo con el grandísimo Juan Mayorga, ahora también de absoluta actualidad, ¿no?
Sí. O sea, increíble. Exacto, sí, la versión es de Juan y es una producción que ha estado en Madrid triunfando y que tenemos muchas ganas de verla allá en Almagro.
Sí. Un montón de líneas interesantes, por ejemplo, la línea gallega, ¿no? La comunidad invitada gallega, también dando otra, bueno, una visión clásica, una visión Alfonso X, el sabio, en fin, Gil Vicente. Ese mundo a veces también cercano y desconocido que en Almagro se pone también sobre la mesa, ¿no?
Claro, mucha gente no sabe que los siglos de oro fueron muchos y variados, muchos porque el siglo XVII es el que más conocemos, pero también el siglo XVI, que es el de Gil Vicente y el del Renacimiento, es muy importante. Yendo hacia atrás, pues también hay siglos fundamentales en la construcción del castellano, la construcción de la lengua y la formación de una cultura. Galicia tiene un gran peso en ese medievalismo teatral, por ejemplo, en los orígenes, en los abuelos de nuestro teatro, y además es importante dar la voz a las lenguas cooficiales y que cada vez se extienda más el canon, igual que se extiende hacia América o igual que se extiende hacia las autoras del siglo de oro, que también la gente sepa cada vez más que la realidad del siglo de oro es una realidad compleja, multicultural y que tiene muchas más variantes, desde las cantigas de Alfonso X hasta un teatro casi improvisatorio que había en la Edad Media y que ahora vamos a hacer desde una óptica muy contemporánea con grandes compañías gallegas.
Sí. Como digo, líneas, homenajes. En Almagro, Ignacio, se aglutinan muchas miradas, reflexiones. Una, sin ir más lejos, es el lo llamado inclusivo, yo no soy muy partidario de ese término, pero dar voz, ¿no? Ahora el grupo de presas, ¿no? Vamos a la mente, de reclusas que en origen yeses, ¿no? Que va a representar Descalzas.
Sí.
La 11 de la Comunidad Balear con de Saboira con Calderón Enamorado. En fin, homenaje muchas autoras, el mundo de la mujer también, el teatro. Bueno, es que de alguna manera Ignacio Almagro quiere ser espejo, ¿no? De lo que pasa.
Quiere ser espejo y al mismo tiempo quiere ser vanguardia, porque siempre lo fue. Y en ese caso lo que hacemos es mirarnos en el pasado para construir juntos un futuro. Yo creo que un festival también, aparte de un espacio de diversión, es un espacio de reflexión sobre lo que una sociedad es y sobre lo que una sociedad quiere ser. Hacer teatro con todos, con las personas con discapacidad, en este caso con el teatro penitenciario, con colectivos que han estado muy marginados mucho tiempo, significa tener ese espíritu democrático de hacer cultura con todos y para todos. Y eso fueron los corrales de comedias en el siglo XVII. La gente piensa sociológicamente el único lugar en el que un criado le podía decir a un noble ciertas cosas, o una mujer a un hombre, o un bufón al rey, era el tablado de un escenario en el que además, en el patio de butacas, en el patio de mosqueteros, se juntaban todas las clases sociales como no se juntaban en ningún lugar. De manera que los corrales fueron eso, un espacio de libertad y un espacio en el que se consiguieron ciertas transformaciones sociológicas que luego la sociedad tardó tiempo en conseguir. Eso es lo que queremos ser como festival. Un ejemplo de que, pues eso, de que la multiculturalidad, de que la hermandad con América, de que la convivencia de las lenguas cooficiales, de que el igualitarismo, de que la accesibilidad y la inclusión sean un ejemplo para que aquellos que en la sociedad todavía no están dando esos pasos vean que se puede hacer un festival de una calidad espléndida, con actores ciegos, con personas en una situación compleja, al lado de la compañía nacional y de las mejores compañías del mundo que vienen, y que eso es lo que nos da una visión cada vez más rica, siempre con esos estándares de calidad altísimos.
Este festival del 30, estamos ya los albores del 30 de junio al 24 de julio, casi 100 espectáculos, 96 funciones, y hay que hablar evidentemente de la gran dama del festival, que va a ser el homenaje a Elena Pimenta, ¿no? La importancia de Elena Pimenta también, y también otro lazo más, otro punto más en la historia de la Compañía Nacional de Teatro Clásico y la ligazón con Almagro.
Pues Elena lleva 30 años yendo a Almagro, desde los Shakespeares, aquellos míticos, desde El sueño de una noche de verano, que a tantos nos cambió la mirada sobre el teatro, y sobre todo los 8 años que ella estuvo al frente de la Compañía Nacional de Teatro Clásico. Hizo una labor impresionante, ¿no? Una defensa patrimonial clarísima, valientísima y con una mirada muy contemporánea y muy respetuosa al mismo tiempo sobre los clásicos. Creo que Almagro le debe mucho a Elena en el compromiso que ella ha tenido con los clásicos y con la posición de la Compañía Nacional defendiendo el festival, y bueno, va a ser una gran alegría tenerla allí celebrándolo.
Pues, en fin, el que tenga la suerte, porque imagino que habrá, como siempre, tiros por las entradas, que la gente se espabile, porque eso se llena todos los días, todas las funciones, ¿no? En todos los espacios, el Corral de Comedias, la Ermita de la Magdalena, de San Ildefonso, San Juan, en fin, ese Almagro que va a hervir de teatro estos días, Ignacio. Y a ti deseamos, además de Mucha Mierda, que es un clásico, sobre todo que todas esas miradas, ese caleidoscopio de ese teatro clásico con mirada contemporánea, pues se engrase y la gente lo disfrute, ¿no te parece?
Claro que sí, eso es lo que queremos, que sea una fiesta, que la gente sepa que volvemos a la plaza también, a los barrios, que hay actividades gratuitas, que hay actividades para niños, que cualquiera que quiera acercarse a la cultura y al teatro tiene en Almagro el mejor lugar, que además este año celebra 50 años de su declaración de conjunto histórico-artístico. También celebramos el propio municipio y toda la maravilla arquitectónica que tiene. Y como decías, hay todavía entradas a la venta, hay muchas entradas vendidas, pero todavía quedan, y es una oportunidad para celebrar, festejar y volver a pasarlo bien con la cultura.
Pues enhorabuena, querido. Un abrazo enorme. Hasta pronto, Ignacio.
Un abrazo, muchas gracias. Os esperamos en Almagro.
Chao.
El libro de la semana.
libro de esta semana, uno dirá, pero si no es una actualidad, no es un libro que está ahora mismo caliente. Nos resistimos a veces a dejarnos llevar por el dictado de la novedad, por el dictado de la moda. Y cuando hay un libro que nos apetece, que hemos leído, a veces incluso hemos releído en parte, que tenemos en las mesas correspondientes y diciendo cuándo tendremos la oportunidad de entrevistar a José Ángel González Sáenz, pues ha llegado hoy para hablar de La vida pequeña, el primer volumen de su trilogía, que se inicia nada menos que con El arte de la fuga. Hace un año se editó la primera edición de Anagrama, y tenemos a este soriano, añade el 56, que ha habido una parte importante de su vida en Italia, nada menos que en esa fronteriza Trieste, en Venecia, Padua. Buenas noches, José Ángel, ¿cómo estás?
Buenas noches, bien, gracias.
Un placer hablar contigo. Hay que decir además que, además de escritor, prosista, traductor, eres también el director cultural del Centro Internacional Antonio Machado en Soria, que eso también es un, antes de nada, es un poco un peso cultural, ¿no?, llevar esa dirección.
Bueno, esto es una iniciativa privada, que es una especie de prolongación un poco de mi tarea, pues, de trabajo con las palabras, de escucha y trabajo con las palabras, ¿no? Y entonces, pues bueno, ahí abrimos un espacio para tratar de leer, una escuela de lectura, para tratar de leer con lentitud, con profundidad, pues algunos textos de algunos pensadores y escritores que nos parecen importantes para iluminar un poco el caos, el laberinto, la dispersión de mundo en el que de alguna forma vivimos, ¿no?
En este primer volumen de La vida pequeña, El arte de la fuga, esta especie de diario, breviario, vademécum de reflexiones, de sensaciones, claro, lo titulas de una manera muy provocativa, El arte de la fuga, pero al final la fuga es quizá en busca de uno mismo.
Bueno, vamos a ver, es un texto tras el que he ido durante muchos años, y por lo tanto es un texto de sedimentación, de una búsqueda primero de prosa, una prosa matizada que arranca desde la literatura, pero atraviesa los confines de casi todos los otros géneros, ¿no?, sobre todo en el pensamiento, pero sí, también en el teatro, de la poesía. Sí. Entonces, lo primero ha sido la búsqueda de una prosa para poder narrar y reflexionar al mismo tiempo sobre las cuestiones de siempre, sobre las cuestiones de siempre, pero en nuestro presente. Exacto. Actual.
¿No? Claro, claro,
tratando de, bueno, pues de poner el dedo en la, o la prosa, en la, o la razón, en la llaga, de algunas de las cosas que nos aquejan en esta contemporaneidad y en esta globalidad, y planteándome y planteando al lector, o haciendo que el lector se plantee por sí mismo al contacto con la lectura, pues bueno, una especie de crítica de nuestros modos de vida actuales y sobre todo de nuestra relación con la realidad y con las palabras. Es decir, ese es el juego continuo, ¿no?, de búsqueda de lo real y de búsqueda de la palabra más adecuada, o bien de descubrimiento de lo que nos impide ver y gozar la realidad y de lo que nos impide, por manipulación, por mentira, utilizar bien nuestras palabras para representarnos el mundo con mayor corrección.
El acicate, quizá, la espoleta es el momento que hemos vivido, ¿no? Ese momento raro, ese momento pandémico, donde el ser humano tendría o debiera, quizá, José Ángel, haberse mirado al espejo. No sé si miró lo suficiente al espejo. Y quizás un elemento develador de este libro para ti. Oiga, mire, el ser humano que tenía una ocasión inmejorable, ¿no?, para reflexionar sobre las mentiras, las trampas, las limitaciones del propio ser humano, no lo ha hecho.
Bueno, desde luego la pandemia era una ocasión, pero no hace falta una pandemia. Es decir, toda la historia de lo mejor de la humanidad consiste en darse cuenta que es inherente a los seres humanos equivocarse, emprender malos caminos, mentirse. Nos encanta mentirnos, nos encanta autosugestionarnos. Entonces, todo lo mejor ha sido en la humanidad esos momentos en los que los hombres se dan cuenta de que se mienten, se dan cuenta de por qué se mienten, se dan cuenta de los errores, de los tropiezos, caen y se levantan y vuelven a reflexionar. Entonces, bueno, la pandemia era un momento importante, pero hay que recordar que desde Sócrates se ha dicho, y lo ha dicho Platón, poniéndolo en boca de Sócrates, que una vida sin examen, es decir, sin autorreflexión, sin lo que tú has dicho, lo que tú has o lo que usted ha dicho, no, no sé
tú,
cómo
por favor, José,
llamarte,
tú, por
favor, lo que tú has dicho de mirarse al espejo, ¿no? Pues entonces, una vida sin mirarse al espejo, sin reflexionar, sin no merece la pena ser vivida en tanto. Es decir, la aspiración más alta de lo racional del ser humano es medirse, verse al espejo, reflexionar sobre si estamos haciendo las cosas bien. Y eso es una cosa clásica. Por desgracia, lo que está en juego es la eliminación de la herencia clásica en la enseñanza y en el mundo de la comunicación. Eso es muy grave. Sí. Es decir, lo que está en juego es la pérdida, voy a decirlo con palabras de Hannah Arendt, la pérdida de la búsqueda de sentido, sí, y de la necesidad que tenemos los hombres de comprender. Comprender no es tener un recetario de ideas, no es acumular una serie de ideas y combatir con ellas.
Incluso de dudas, es acumular un montón.
Exactamente, comprender es plantearse cosas, es tener dudas, es pensar, y la tarea de comprender y de pensar no acaba nunca.
En la vida pequeña, el título precioso, por cierto, José Ángel, acierto total. Hay claramente una épica, a mi juicio, de la cotidianidad y del individuo. Parece que la reivindicación del individuo, al fin y al cabo del humanismo, que atraviesa todos los grandes momentos de la filosofía del pensamiento, no se agota porque parece también en estos tiempos que se derrota, o que quieren derrotarlo.
Bueno, me ha gustado mucho lo que has dicho de la épica de la cotidianidad, porque, vamos, me lo anoto, porque me parece que está muy bien visto. Es decir, la cotidianidad es una épica. La vivir la realidad está hecha de un conjunto de pequeñas realidades. Buscar lo más real de lo real es una lucha épica. La épica es una lucha. Y entonces me ha gustado extraordinariamente lo que has dicho. Y la vida pequeña es la épica, utilizando tus palabras, de esa búsqueda de lo cotidiano, de esa relación de lo más real, que muchas veces tenemos que ir apartando capas y capas de mentira, de manipulación, de neurosis, de depresiones, de psicologismos, para enfrentarnos a ese asombro y de la vida que se nos da, ese don que se nos da y que olvidamos que cada momento de la vida es un don y que no debiéramos, o que estaría bien no malbaratarlo, sino disfrutarlo hasta el fondo junto con los demás, con esa idea de lo extraordinario que es, sí, el sentido que podemos poseer los hombres de ajustarnos al otro, ¿no? De ajustar nuestra vida con la vida de los demás, de hacer que acuerden, en sentido incluso musical, ¿no? Sí. Nuestros ámbitos particulares con los ámbitos universales, ¿no?
Y luego la vida pequeña, donde los géneros son híbridos, donde, bueno, no sé si hay géneros, y no sé si, José Ángel, crees mucho en los géneros, sino en la literatura o la expresión, la comunicación, tiene el indiscutible, lo decías antes, valor de la palabra. Aquí la palabra va construyendo una realidad propia, va seduciéndonos, a veces no. Tú decías que quieres desvelar lo que está detrás de la palabra, a veces la palabra también es artera, astuta, pero es quizá uno de los elementos que más te interesan, ir construyendo esa realidad a partir de la palabra.
Bueno, es vamos a ver, la realidad es lo de ahí, pero en el momento que yo la nombro, ya esa realidad es una realidad lingüística, es una realidad interpretada, ¿no? Lo que quiere el libro es decir que, bueno, es decir, la acumulación de interpretaciones, por extraordinarias que sean, por renovadas que sean, siempre guarda una distancia con la cosa, con la palabra, perdón, con la cosa, con la realidad, ¿no? Entonces, esa distancia en el fondo es insalvable, en el fondo es insalvable, y la tenemos que mantener, ¿eh? Y la tenemos que mantener. Si no, con algunas palabras nos podíamos apoderar de la realidad, y cuando alguien se apodera de la realidad y la controla, ha ganado una guerra, ha ganado una batalla. Esa batalla puede ser muy buena, pero puede ser completamente nefasta, ¿no? Entonces, me decías, no, más que creer o no creer en los géneros, he ido buscando una razón narrativa, una prosa narrativa que, jugándose, digamos, en el campo de la literatura, muchas veces saltase las líneas, saltase por la banda y se jugase en otros campos, como el de la reflexión o incluso la poesía o hay fragmentos que son fragmentos para recitar en voz alta, son teatrales, ¿no? Entonces, esos distintos registros, en otro sentido, también registros más graves, más sentenciosos, junto a registros específicamente humorísticos, ¿no? Entonces, ese conjunto de registros, yo creo que hace el texto plural, un texto. Un crítico, una mujer en este caso, dijo una cosa que me gustó mucho también, como lo que acabas de decir, decía, este libro es como el chocolate negro 100%, es decir, que se tiene que tomar una oncita cada día, ¿no? Mi invitación es, pues, a leer uno o dos capítulos y al día siguiente rumiarlos, pensarlos, volverlos a leer y al día siguiente otros, ¿no? No es para darse un atracón.
Es para darse un atracón, pero la sensación al final, cuando uno lee La vida pequeña, esta primera parte, ya estamos deseosos de hincarle el diente a lo que venga, es también una apología de la felicidad. De Vita, lo que yo entendería, de Vita Beata, o cómo José Ángel tiene de Vita Beata de verdad, que es la transición por los rincones más delicados, por el tiempo detenido, por la conversación, por la observación, que es la manera profunda de vivir la felicidad.
Sí, bueno, la felicidad, digamos, son palabras mayores. La literatura o la filosofía ha ido siempre en busca de esa felicidad, ¿no? Es una palabra que, vamos, no creo usar a veces ni mucho ni poco.
No está.
Sí, por eso, es decir, prefiero, pues es una búsqueda de sentido, ¿no? Haciendo hincapié en la palabra búsqueda, ¿no? Me acuerdo, en algunos clubes de lectura, alguna persona muy curiosa me dijo, todo el libro está a punto de decirme lo que tengo que hacer y al final no me lo dice. Bueno, es decir, esto no es un recetario, es decir, esto es un planteamiento, ¿no? Es un planteamiento que busca que el lector participe activamente, es decir, que reciba que recibe mucho, pero que sea él el que al fin y al cabo tiene que elaborar, ¿no? Entonces, pues bueno, desde ese punto de vista, el hincapié es un poco el hincapié en la búsqueda de sentido, en la búsqueda de realidad, en aprovechar las cosas, en el construirse el temple, esta palabra sí que la uso a menudo, el temple, el necesario. Temple, sí.
Sí.
Exactamente.
Más que a menudo es una constante, un leitmotiv.
Sí, exactamente.
Sí. José Ángel, le puede ser una buena. Por La vida pequeña, El arte de la fuga, primera parte de la trilogía editada, como siempre, por toda la obra de José Ángel González Sáenz en Anagrama, su casa. Ese Soriano que, en fin, creo que con este manojo, este ramillete de reflexiones, versos sueltos, libres y hibridaciones narrativas, pues nos hace ser un poco mejores, o por lo menos ser un poco más dubitativos de estos tiempos de incertidumbre. Un abrazo y enhorabuena, José Ángel. Hasta muy pronto, hasta la segunda parte.
Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches.
Vengo a hablar de mi libro, el libro favorito de nuestro personaje.
Esta sección que en el Club de los Negocios Raros nos inventamos bajo la advocación de Umbral, vengo a hablar de mi libro, aquella entrevista con Mercedes Vila, donde reivindicaba el maestro Umbral la necesidad de hablar de su libro y no de otras cuestiones periféricas o quizá más sociales o mediáticas. Hoy tenemos a un personaje que dice el lema, dice el libro de un personaje, Jorge Dezcayar, auténtico personaje, patrimonio nacional de este país. Y es que todavía pensamos que hay personas que componen ese patrimonio inmaterial, que van haciendo cultura, política, diplomático. Bueno, su currículum es apabullante, desde su ingreso en la carrera diplomática, director general, fue, bueno, en fin, el director de nada menos que del, se llama CESIDO, CNI, ¿no? De entonces ha estado en mil batallas, mil legaciones, y novelista, espía occidental, le entrevistamos hace poco. Buenas noches, Jorge, ¿cómo está?
Buenas noches, encantado de estar ahí con ustedes.
Un placer. ¿Cuántas vidas, Jorge, puede tener uno? ¿Uno nace para tener tantas vidas o las vidas le van a uno encontrando?
Yo creo que uno es uno de sus circunstancias, ¿verdad? Como decía el filósofo. Realmente uno pues elige una vida. Yo tenía muy claro desde niño que quería ser diplomático, que tenía un tío mío, que venía a casa de mi padre cuando yo era muy pequeño y que era embajador en la India, ¿no? Y que contaba, y me dejaban entrar en la sala, que los niños no hablaban.
Y le fascinaba, le fascinaba, imagino.
Y me fascinaba porque cuando yo estaba allí, él contaba que iba a cazar tigres a lomos de elefante, comprendí que iba a cenar con maharayas, que cuando abría las servilletas había una esmeralda para cada invitado, y unas cosas que yo imagino que se lo inventaría a lo mejor para que yo lo escuchara.
Si no nevero.
A mí se me ponían los ojos como plato. Si no nevero, dentro vato. Y la verdad es que tengo la suerte de trabajar en una cosa que me ha gustado y que me hacía ir a la oficina por la mañana pensando qué suerte tengo, que encima me pagan por hacer esto.
Pero claro, el mundo de los diplomáticos siempre está muy ligado a la literatura, porque es un oficio profundamente literario y que se ha contado en tantas novelas, ¿no? Hay una casi un género, ¿no?, de diplomáticos, de espías, de todo esto, ya lo hablamos en su día. Claro, y uno se hace diplomático y el veneno literario, la pasión literaria, debe ir casi de la mano.
Bueno, los diplomáticos tienen que ser lectores empedernidos, sobre todo de actualidad, ¿no? Yo recuerdo que el primer consejo que me dio mi primer jefe, que tuve yo en exteriores cuando ingresé, a los 25 años, me dijo, mira, vas a tener que leer muchos periódicos en tu vida, pero nunca dejes de leer libros. Nunca dejes de leer libros buenos, cógete a los clásicos, no dejes de leer a Cervantes, a Quevedo, a Gracián, léelos porque eso te ayudará a expresarte mejor y a escribir mejor tú. Y es un consejo que he seguido realmente.
Sí, porque uno, que me imagino que no sabe si antes fue el huevo o la gallina el huevo, uno se hace diplomático porque tiene una curiosidad, me imagino, por el mundo, en el caso la fascinación del tío, ¿no?, el embajador de la India, pero una curiosidad por el mundo que está muy emparentada con la curiosidad que tiene, que es la literatura, ¿no?
Pues supongo que sí, ¿no? Yo vivía en la Mallorca de la posguerra, ¿no? De la posguerra mundial, quiero decir, pero de la posguerra, una Mallorca muy provinciana, ¿no? Y veía los barcos americanos de la Sexta Flota que llegaban y que tenían aquellos carteles que decían Join the Navy and know the world, que alguien me traduciría, supongo, en aquella época. Y yo decía, bueno, yo quiero ir por el mundo, yo quiero conocer esto, yo quiero... Siempre he sido muy lector, ¿sabes? Siempre desde pequeño. Ahí me daban 3 pesetas de paga semanal y me compraba libros de la edición aquella Pulga, porque pensaba, si me compro un libro de estos me dura toda la semana, y en cambio si me decía aquellos de Walter Scott, ¿verdad? Pero si me voy al cine, que me costaba más o menos eso, se me acaba en una tarde la diversión. Y lo tenía muy claro, ¿no?, desde pequeñito.
Y luego la novela de aventuras, me imagino. La novela de aventuras está en un poco en el Santa Santorum de Jorge Díez Cayar.
Sí, yo creo que una novela tiene que entretenerte, ¿no? Yo lo siento mucho, pero yo con Joyce lo he intentado un par de veces y me ha aburrido muchísimo.
Ulises.
No debe ser muy bueno. Claro, el Ulises y yo, de Dublinas, pero yo comprendo que debe ser muy bueno, pero no, mire, yo prefiero a Alejandro Dumas, ¿no? Y me divierto más y pienso que, no lo sé, puede que esto suene a frívolo y habrá gente que se escandalizará diciendo qué horror lo que dice este hombre. Pues sí, mire usted, yo he leído cosas muy complicadas. El otro día, mirando la biblioteca en casa, me encontré con el concepto de la angustia de Kierkegaard y lo tengo subrayado. Digo, pero ¿cómo he sido capaz de leer yo esto, ¿no? Y sin embargo, pues leía todas aquellas cosas porque había que leer mucho para preparar las oposiciones y para... pero no, mire usted, yo hoy leo lo que me divierte y ya encuentro que no tengo tiempo para perder tiempo con cosas que me aburren, ¿no? Yo creo que aburrir al prójimo, siempre lo digo, debería estar castigado en el Código Penal con un artículo separado y con agravantes.
Los aburridos, sí. Y los pelmas. Eso ya está
efectivamente.
A partes iguales.
Efectivamente, coincido.
Y el género, hablamos antes del género de espías, el género de diplomáticos de la doble causa, ese mundo, siempre pensamos en Le Carré, en todos estos, ¿no?
Sí,
los grandes.
Sí.
Me imagino que sea también una de las vetas, ¿no?, de afición de Jorge, ¿no?
Bueno, sí, pero no se crea que tanto tampoco. No he leído tantos libros de espías, yo sí. Algunos sí, ¿no?, por supuesto. Pero no es uno... Yo leo, fíjese, leo mucho más ensayo que ficción. Me entretiene más, en el fondo. Un libro tiene que engancharme. Y si tiene... Es una... Mire, decía, ¿cuál es tu libro favorito? Y digo, pues mire usted, el que no me apetece dejarlo, el que me crea, me deja huérfano cuando llego a la última página, ¿verdad? Ese es el que... A mí me cuesta mucho eso de decir, ¿cuál es tu color favorito? Pues usted no lo sé. A veces es el azul, otras veces es el rojo. ¿Cuál es su...? Pues a veces me escucha, me siento melancólico y me gusta los nocturnos de Mozart, otras veces estoy contento y me gusta Tchaikovsky, ¿verdad?
Claro.
1812, y otras veces me gusta Mahler, depende de mi estado de ánimo, ¿no?
Sí, sí, sí. ¿Y relé? ¿Jorge Cayar relé? ¿O está...?
Releo poco.
Sí.
Releo poco, pero algunos libros que he releído. Un libro que me gustó mucho a mí, yo creo que lo que más me ha gustado es Creation, de Gore Vidal.
Sí.
Me encanta el inglés que tiene ese hombre, lo bien que escribe, encuentro que es muy elegante. Y ese libro me parece deslumbrante, ¿no? La historia de ese comerciante de la época del siglo V a.C., ¿no?, en la Persia de Zoroastro. Que claro, el siglo V es un siglo fantástico donde vive Platón y al mismo tiempo vive Buda, ¿no? Y a este hombre lo envían en misiones diplomáticas a un sitio a otro, entra en contacto con esos mundos diversos, con ese primer impulso fuerte, ¿verdad?, en busca de la trascendencia que tiene lugar en ese siglo. Y me parece un libro, y ese sí lo he releído, pero no releo mucho más, ¿no?
Sí, sí. ¿Y cuál es el libro que está ahora mismo en la mesilla de noche de Jorge Díez Cayar?
Pues mire, es un libro de un Mia Couto, es un mozambiqueño que sí. Me parece tiene una prosa, yo tengo la suerte de poder leerlo portugués, pero tiene una prosa deslumbrante. Se inventan muchas palabras, ¿verdad?, que tengo que imaginar porque mi portugués tampoco está
allá. Está traducido, bueno, al castellano, es un autor que está traducido al castellano.
Pues no lo sé si
sí,
este está traducido.
Creo que está en Alfaguara.
Es posible. Sí. Mia Couto, me parece. Este libro es un libro de cuentos cortos, que se llama algo así como El hombre que cazaba elefantes invisibles o algo parecido.
Vaya bonito título.
Es el título. Y sí, esos títulos. Es un poeta este hombre. Lo conocí una vez en Lisboa, pero en fin, lo había leído ya, ¿no? Y me parece que tiene una prosa absolutamente deslumbrante.
¿Y de los autores contemporáneos castellanos? ¿Algún joven, algún
descubrimiento? Bueno, a mí me ha gustado mucho el libro. Me ha gustado mucho el libro de Leonardo Padura. Últimamente, el hombre que amaba los perros. Ese libro me ha parecido un libro muy bonito. Pero el de Irene Vallejo es un libro que me ha entusiasmado a mí, el infinito
en un junco. Sí.
Es un libro que se lee, se disfruta leyendo, ¿no? Se lee solo casi.
Es que quizás un libro, Jorge, para los que amamos el libro, inefable, ¿no?, infalible e inevitable, ¿no? ese libro.
Sí, yo, a mí me ha gustado mucho. La verdad es que no me habían hablado de él. Me topé con él en una librería, en nuestros paseos, cada uno por librería, lo ojé y esto tiene buena pinta. Y me lo llevé y dije, bueno, pero mucha mejor pinta de lo que pensaba, ¿no? Incluso. Y la verdad es que me gustó. Sí, es una chica muy joven, pero que escribe muy bien. Y además combina este conocimiento, ¿verdad?, de los clásicos y de la... Mire, el otro día estuve, yo vivo en Mallorca, ¿no? Yo soy de aquí. Sí. Y entonces vivo en... Y el otro día me fui a la casa de Robert Graves, que está aquí, yo vivo en Mallorca, está aquí al lado, en el pueblo de ella, ¿no? Y claro, Graves, bueno, todo el mundo piensa en Graves por Claudio, ¿no? Es un libro que hay Claudio, Claudio the God, ¿no? Los dos. Uh-huh. Pero uno no sabe todo lo que escribió el hombre, ¿verdad?, sobre mitología, ¿no? Sí. Y tiene cosas preciosas este hombre también, ¿no? Aparte que era un poeta.
Sí. Pero, en fin. Un gran experto en mitología griega, yo creo que quizá sea su legado. Querido Jorge Callar, qué
sí,
placer.
Pero fíjese, sí. Fíjese, un día me compré una feria de viejo en Madrid, un libro que se llamaba, un libro que estaba publicado en 1770 y se llamaba El Entretenido, eso es. Y es un grupo de señores y señoras que se reúnen por las tardes porque hay una gripe o hay no sé qué, y entonces se reúnen de vez en cuando para hablar, y uno dice, mañana usted habla de la laboriosidad de las ovejas, y dice, usted más paso mañana se inventa algo sobre no sé qué y tiene que tener un poema. Se ponen tareas, ¿no? Y es ¿y por qué contaba yo esto? Y es muy entretenido, pero claro, en aquella época aquellos señores, cuando uno lee el libro, tenían un conocimiento del mundo clásico que hemos perdido, ¿no? Yo cuando voy a ver pasa al Museo del Prado, ves y ves estos cuadros de la Venus y no sé qué, y tú dices, bueno, algunos te suenan, pero no tengo el control y el dominio que tenían nuestros antepasados del siglo XVIII, y yo me temo que mis hijos, cuando vean los estos de historia sagrada, sí, y vean a Putifar, sí, y a José,
la iconografía,
No la van a entender como yo no entiendo la lluvia dorada esta, ¿no?, del cisne este sobre porque nos falta esa cultura, y yo creo que es una pena, ¿no?, porque yo creo que es una cultura muy rica, muy enriquecedora.
¿Y qué podemos hacer, Jorge? ¿Qué podemos hacer a vueltas siempre con la educación? ¿Qué podemos hacer?
Bueno, yo creo que lo que teníamos que hacer es poner de acuerdo a los dos grandes partidos y en ponerse de acuerdo por una vez.
Sí, seguramente será la gran tarea nacional, ¿no?
En la que estén de acuerdo los dos, por amor de Dios. Mire, le contaré una historia que puedo contar. Porque yo una vez era embajador en Roma, estaba allí y estaba en mi casa, estaba en la Embajada de España, en la Santa Sede, estaba el rey, don Juan Carlos, vivía allí. Estaba pasando unos días y había venido una cosa al Papa, y estaba también entonces Zapatero, que era primer ministro, presidente del gobierno, perdón, y Rajoy también andaba por allí, que era jefe de la oposición entonces, y estaba en un hotel al lado, porque todos no cabían en casa, porque estaba con séquitos y tal, no cabían. Bueno, el caso es que cenamos juntos. Y después de cenar, el rey dijo, oye, Jorge, ¿dónde hay un sitio donde podamos reunirnos? Digo, señor, aquí lo que nos sobran son salones, pero vamos a buscarlo. Total, que fuimos al sitio y él dijo a José María, ven conmigo, y Mariano, ven tú también. Y Jorge, ven tú también. Bueno, nos sentamos los cuatro. Y entonces el rey les dijo, y me voy a pediros que quitéis algunas cosas del debate, de la pelea diaria política, ¿no? El terrorismo no es de ningún partido, no está todo junto con la estructura territorial del Estado y la educación.
Claro.
Entonces los dos no decían nada y se miraban los pies, ¿no? Y años más tarde, un día que estaba el rey por aquí en Maribén, lo fui a ver, y le digo, no sé cómo salió el tema, digo, ¿se acuerda, señor, aquel día? Digo, yo soy tan discreto que nunca se lo he contado a nadie. Dice, pero hombre, Jorge, cuéntalo, rayos. ¿Por qué te crees que te pedí yo que estuvieras ahí presente? ¿Qué pintabas tú en aquella reunión si no era para que lo contara?
Era hombre que lo iba a contar.
Pues, y yo estoy de acuerdo. Creo que la educación debería salir del debate partidista, porque no hay derecho que llevemos 7 leyes de educación desde que hay democracia y que nuestros niños tengan los resultados tan bajos que tienen en todas las comparaciones de PISA que se hacen con el resto.
Y esto no tiene que ver, evidentemente, con los partidos, porque pasa la legislatura si el resultado es exactamente igual de
y muchas veces están de acuerdo en el fondo, pero no son capaces de darse la mano a hacerse la foto, si es que es eso en el fondo.
Pues,
es una vergüenza, perdón, pues, que se lo diga, pero es una vergüenza.
Lo es. Pues hagamos, no sé, nos encomendamos a lo que sea, a los dioses antiguos,
pues sí,
griegos,
sí, sí.
Para que haya
a los dioses antiguos
un poco de certidumbre.
A Juliano el apóstata, que es otro libro de Gorbida, precisamente, es otro libro de Gorbida, muy bonito.
Precioso.
Donde reivindica el ¿cómo se dice esto? El monoteísmo, ¿no? Pluriteísmo.
El politeísmo.
¿Cómo se llama? El politeísmo, no el politeísmo. Eso es. Muy bien.
Querido Jorge Callar, un placer. Y yo ya me ha permitido recordar, espía accidental, porque sigue ahí y la gente lo sigue leyendo y que dure.
Ah, bueno, ese es buenísimo, por supuesto.
Bien entretenido.
Es un libro de los que yo digo que no lo puedes soltar porque te engancha. Eso es lo que me dicen de la gente que lo compra.
Totalmente.
Pues te engancha, pues eso es lo divertido. Un libro que te engancha y que te hace que tengas ganas de volver a él. Eso es lo que me gusta a mí ahora.
Enhorabuena. Un placer hablar con usted. Abrazo enorme. Hasta pronto, Jorge.
Buenas noches. Un placer para mí también. Gracias. Adiós.
Robinsones, nuestros libreros.
En este espacio que dedicamos a los héroes, porque para nosotros los libreros son auténticos héroes, los que mantienen la llama, los que mantienen el contacto con el público, los prescriptores, agitadores del libro y básicamente papel, claro. Ahí está, pues tenemos que dar hoy voz a Juan Salvador López, gerente de una librería más que prestigiosa en Madrid. Estoy en Escarlata. Nacida en 2004 y bueno, el nombre de la librería es muy evidente, en homenaje a Sir Conan Doyle, y además especial, además de la novela negra, terror y gótica. Buenas noches, Juan Salvador, ¿cómo estás?
Buenas noches, bien, estamos bien.
Un placer hablar contigo. Cuéntanos un poco de ti, un poco de la librería. ¿Cómo surge la pasión, la maldición, si me permites, lo que sea, el destino de ser librero?
Cosas, vamos, variados factores y cosas de la vida. Pues trabajé antes en otra librería, que era una librería general, que estaba en la Vaguada. Uh-huh. Y unos años después, pues pudimos fundar, o vamos, pudimos montar esta librería, que viendo un poco pensando en el futuro, pues que teniendo la posibilidad de que era una gran ciudad como puede ser Barcelona o Madrid, pues tenía que ser una librería especializada. Y entonces las lecturas que más nos gustaban, pues era lo que podemos definir como géneros populares.
Sí.
Pues eso, novela negra, policíaca, ciencia ficción, fantasía, terror, aventuras.
Y fue a lo que os dedicasteis. En un momento, bueno, ha pasado ya tiempo, donde, bueno, los géneros ya está tenían predicamento, pero uno a veces tiene la sensación de que está haciendo primero lo que debe, lo que le gusta, pero dice, bueno, es que son géneros, tú has dicho populares, géneros menores frente a la llamada alta literatura, que cosa que no compartimos en absoluto, por supuesto, claro.
Sí, no, hombre, en otros países a lo mejor se nota menos, pero aquí todavía sigue estando se ve en los libros que se recomiendan, o los libros que salen por televisión, o un poquito de desprecio hacia, exactamente, ¿no? Hacia,
sí, sí.
Pues, la novela de aventuras o novelas de... Yo he oído a compañeros míos liberos decir eso, ¿no? novelas o literatura de usar y tirar.
Vaya.
Pues, entonces, sí. Quiero decir que o sea, también a nivel académico, pues ves que, bueno, ahora más o menos el género negro en ciertas universidades incluso como que se estudia y se hablan así y tal, pero vamos, el fantástico siempre, vamos, son como en cierta manera bastante despreciados o minusvalorados, ¿no?
Sí, sí,
que
sí.
Se suele asociar a lecturas infantiles, juveniles, etcétera, ¿no?
Sí, sí. Bueno, el género negro, evidentemente, la novela negra ahora mismo, en esto sí que fuisteis un poco precursores, ¿no? De esa especialización que me imagino que os da un pedigrí, que yo creo que lo tenéis por todas las obras. ¿Qué tipo de gente va por ahí? ¿Gente del barrio, chamberí puro, gente de todo Madrid, gente de fuera de Madrid? Bueno, además tenéis web también activa, ¿no? Con muchos títulos.
Sí, vamos, también funcionamos evidentemente como librería de barrio y pues cualquier libro que nos encarguen o que nos pidan, pues lo habitualmente lo podemos conseguir o se puede localizar fácilmente, ¿no? A través de pues de, vamos, hay una página que se llama Todos tus libros, que estamos 900 librerías de toda España y que sirve un poco de para facilitar el acceso a muchísimos títulos y tenerlo en ese momento, ¿no? Funcionamos eso como librería de barrio y funcionamos también pues como por lo que tú dices, ¿no? Que tenemos página web, entonces pues además de gente de Madrid, pues recibimos pedidos de toda España y bueno también de fuera de España. Sí. O sea que en ese sentido, afortunadamente, como también hay determinados libros que prácticamente, o sea, que son tiradas muy cortas y muy pequeñitas y que los tenemos pues prácticamente dos o tres librerías. Sí. Entonces, pues en ese sentido, pues afortunadamente, pues tenemos una base de lectores y de clientes bastante fiel.
Sí. Si te consideraras prescriptor, agitador o simple notario de lo que se publica, ¿cómo te calificarías?
Hombre, yo procuro, vamos, en la librería mi idea es primero intentar reflejar o intentar por lo menos dar entrada a todo lo que se publica, ya me guste, no me guste, o sea, vamos, que sea editoriales, bueno, grandes grupos editoriales, editoriales pequeñas, medianas y minúsculas. En ese sentido hay que hacer un esfuerzo en el sentido de dar la posibilidad a todas las editoriales, aunque sean, ya te digo, que sean, vamos, prácticamente algunas son completamente artesanales. Y luego, pues bueno, evidentemente, claro, hay cosas que nos gustan más, hay editoriales de las que nos fiamos más que de otras, en el sentido de lo que publican. Y entonces, pues bueno, o sea, intentamos, lo que tú has dicho, vamos, de notario, no sé si era para notario, pero vamos, sí, intentamos también luego recomendar determinados títulos, claro, a la hora de colocarlos y a la hora de hablar de ellos, pues claro. Y luego, pues como con toda la avalancha de novedades que hay, claro, algunas veces simplemente empiezas a leer un libro y se te cae de las manos, ¿no? Sí, porque sí, muchas veces es algo bastante bastante previsible.
Dinos, para finalizar, recomiéndanos un título que está ahora mismo en Estudio en Escarlata que te apetezca resaltar especialmente.
Complicado.
Solamente 12.000.
El recomendar solamente un título suele ser complicadísimo.
Porque seguro que... uno que has vendido
muy complicado
esta tarde, uno que has vendido esta tarde.
Bueno, no sé, vamos, sí, la no sé, ahora mismo me pillas entre a mí, vamos, que soy una persona un poco, bueno, sí, no, de noche, efectivamente, sí, de noche. Pues no sabría qué recomendarte ahora mismo, espera, estoy mirando, pensando ahora mismo.
¿Montero Glez?
Hombre, Montero Glez, sí, las novelas de Montero Glez son bastante especiales, sí, y son bastante recomendables. No, estaba pensando en alguno también, alguna de las... Últimamente han salido dos o tres libros de lo que llamamos pastiches, dedicados a Sherlock Holmes, que también son bastante interesantes.
Qué bueno.
Como uno publicado en Alba, que se llama Los otros Sherlock Holmes.
Ah, sí, sí, sí.
Que, pues, recoge, vamos, todavía una tradición de escritores que han continuado con los personajes de Conan Doyle. También, pues eso sí, Las aventuras del Dr. Watson, curiosamente, Carlos Díaz Maroto también, Los extraños casos de David Vivancos. No sé. Sí, Montero Glez, en cuanto a novela negra, es bastante especial y escribe pues, muy bien. Vamos, hemos tenido la suerte también de que ha venido a firmar,
sí, sí, sí,
y que ves las reacciones de muchos lectores, ¿no? Que, sí, que escribes como Los Ángeles y no comentarios que en pocos autores nos ha pasado, ¿no? Sí.
Pues nos quedamos con esas recomendaciones y amenazamos con volverte a llamar. Juan Salvador.
Vale, de acuerdo, cuando queráis.
Enhorabuena, un abrazo, hasta pronto.
Gracias, hasta luego.
Los versos del capitán, la poesía del club.
Poético del Club de los Negocios Raros, y hoy con un poeta nacido en León, vive en los Madriles, Pablo López Carballo, un poeta de los grandes, contemporáneos, actualísimo, que en unos versos va a acercarse a un drama cotidiano. Hablamos antes de la épica cotidiana de la que hablaba José Ángel González Sáenz, en este caso las personas que tienen Alzheimer o cualquier demencia que destruye la memoria. Este poema está integrado en el libro de Pablo, Perder Naturaleza, editado por Trea.
Si de repente hablo y digo cosas raras, espero que estés aquí hasta que ya no queden plantas y los cristales sean migajas de invierno por los que ya no pasa la luz. Si voy de un lado a otro, dando vueltas sobre las vueltas, y sigo pasando de un lado a otro sin el sentido que tú le puedes encontrar a las cosas vivas, ya sabes lo que puedes hacer si ya no sientes piedad y los gestos son grandes ovillos sin un hilo del que tirar. Lo entiendo. Y ahora, empecemos de nuevo.
Uf, la memoria es su pérdida. Negocios raros, este espacio libresco, literario, letrarido, qué cosa más rara, ¿no? Letrarido se dice mucho, y otra ferit. Bajo la advocación del maestro Chesterton, para todos los excéntricos que llevamos el libro en vena. No hay nada más revolucionario que leer. La tele a un lado, los Netflix a otro lado, la radio como esta sí. Esta semana estamos de enhorabuena porque vuelve el Festival de Teatro Clásico de Almagro. No se ha ido nunca, pero vuelve con todo su esplendor, 45ª edición, desde el 30 de junio al 24 de julio. Hablamos con Ignacio García, su director. Casi 100 espectáculos, 96 funciones. Cuatro estrenos de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, El País Invitado Uruguay, la Comunidad Invitada Galicia, homenaje a Elena Pimienta, propio Marsillac, en fin. La versión de los textos clásicos de manera renovada y absolutamente contemporánea. Y el libro de la semana es un libro que nos va a acompañar muchas semanas, meses y años. La vida pequeña, la primera parte de la trilogía de un soriano, de un escritor mirón, diferente, observador, reflexivo, libre, que reivindica la lentitud de las cosas, la pequeña satisfacción de romper lo cotidiano, esa época de la cotidianidad. La vida pequeña, José Ángel González Sainz. Bueno, y está por Anagrama, que no lo he dicho. Hablamos con el diplomático escritor Jorge Dezcayar. Este personaje absolutamente insólito, un patrimonio paradigma, un patrimonio nacional, mallorquín, que ha sido embajador en muchos sitios, fue incluso director del CNI, y que ahora con Espía Accidental nos ha descubierto un escritor de primera línea, un novelista, que nos ha hablado de sus andanzas literarias, de sus visiones y de sus auténticas influencias narrativas. Un poeta, Pablo López Carballo, que nos ha acercado su pulsión lírica sobre las personas que tienen Alzheimer o que tienen la pérdida de la memoria. Su último libro se llama Perder Naturaleza. Naturaleza no pierde candilejas, bella, sinuosa y peligrosa. Ni Sergio Ríos Sergei, ucraniano, capo de Tutti Capi. cnr@intereconomia.com. Podcast, iVox y de la web de la radio para los que estéis por ahí de buenas o malas andanzas. Leed, malditos.
A continuación les ofrecemos